El Dios en quien yo creo no nos manda el problema, sino la fuerza para sobrellevarlo. ¿Qué nos viene a la cabeza cuando escuchamos la palabra pérdida? No importa desacordar en la pertenencia de cada término de la lista de asociaciones que sigue, porque algunas cosas son pertinentes solo para quienes las dicen. Pero lo cierto es que cada vez que se hace esta pregunta, las palabras que aparecen relacionadas con la pérdida son casi siempre las mismas. Muerte, desolación, vacío, ausencia, dolor, bronca, impotencia, angustia, eternidad, soledad, miedo, tristeza, irreversibilidad, desconcierto, nostalgia, desesperación, autorreproche, llanto, sufrimiento. Yo creo que dando nada más que un vistazo podríamos entender todo lo odioso que resulta cada pérdida para nuestro corazón. Porque aunque sea por un minuto en este listado de palabras, todos quisiéramos erradicar esta lista de nuestro diccionario. Solo con estas palabras cada uno puede conectarse internamente con toda la presencia de las cosas que quisiéramos no entrar jamás en nuestro camino. Y hasta si pudiéramos elegir, intentaríamos evitar permanentemente del camino de los que amamos. Y sin embargo, lo que se trata de demostrar es que estas son las cosas que hacen y que han hecho de nosotros lo que somos. Estas emociones, estas evidencias, estas vivencias, estas palabras sentidas y no solamente pronunciadas, son las responsables de nuestra forma de ser, porque somos el resultado de nuestro crecimiento y desarrollo. Y estos dependen de nuestros duelos. Estas experiencias son necesarias para determinar nuestra manera de ser en el mundo. Nadie puede evolucionar sin dolor. Nadie puede crecer si no ha experimentado antes en sí mismo gran parte de las emociones y sensaciones que definen las palabras de la lista. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hace falta sufrir para poder crecer? ¿Estamos diciendo que hace falta conectarse con el vacío interno para poder ser adulto o sentirse adulto? ¿Tengo que haber pensado en la muerte para seguir mi camino? Yo digo que sí. Creo sinceramente que hace falta cada una de estas cosas para llegar a la autorrealización. La lista describe en buena medida parte del proceso normal de la elaboración del duelo. Y dado que estas experiencias son imprescindibles, los duelos son parte de nuestro crecimiento. De ninguna de estas palabras podríamos decir, esta no debe estar, esta no es normal o es anormal. Aquello forma parte de lo enfermizo o lo patológico. Puede ser que en un momento alguien tenga un duelo menos denso, no tan complicado, un proceso que no se desarrolle con tanto sufrimiento ni tanta angustia. Puede ser, pero también podría suceder que otra persona o esa misma en otro momento transite un duelo que incluya todas estas cosas y algunas más. Quizás este audio dispare algunos de los recuerdos y desde allí movilice algunas cosas personales. Quizá algunos eventos no del todo resueltos. De hecho, produce en mí el mero hecho de estar escuchando. Por eso es que más que otras veces te pido que te sientas con derecho a disentir, que te permitas decir no estoy de acuerdo o yo creo justo lo contrario, que te animes a pensar que soy una idiota, que me digas que por qué te sostengo esto. No te dejes tentar por el lugar común de pensar que si lo digo es porque se debe o no se debe sentir, porque un duelo siempre es algo personal. Y siempre lo va a hacer. Tomemos algunos miles de personas y pintémosles de tinta negra los pulgares. Pidámosle que después dejen su huella en las paredes. Cada una de las manchas será diferente. No habrá iguales, ni dos, ni tres. Porque no hay dos personas con huellas dactilares idénticas. Sin embargo, Todas tendrán características similares que nos permitan estudiarlas y saber más de ellas. Cada uno de nuestros duelos es único y además irrepetible, y sin embargo, se parece a todos los otros duelos propios y ajenos, en ciertos puntos que son comunes y nos ayudan a entenderlos. Una de estas cosas en común que quiero empezar a enseñar o señalando es que ayudar en un duelo, cualquiera sea su causa, implica conectar a quien lo padece con el permiso de expresar sus emociones, cualesquiera que sean. Todos los terapeutas del mundo estamos de acuerdo en que la posibilidad de encontrar una forma de expresión de las vivencias internas ayudará a quienes están transitando por este camino a aliviar su dolor. Pérdidas grandes y pequeñas pérdidas. Cada pérdida implica, por pequeña que sea, una necesidad de hacer una elaboración. No solo las grandes pérdidas generan duelos, sino que, repito, toda pérdida lo implica. Por supuesto que las grandes pérdidas generan comúnmente duelos más difíciles, pero las pequeñas también implican dolor y trabajo. Un trabajo que hay que hacer, que no sucede solo. Una tarea que casi nunca transcurre espontáneamente con nosotros como espectador. Si bien hay cierta parte que ocurre naturalmente, la elaboración implica como mínimo cierta concientización, un darme cuenta y un hacer lo que debo. Un camino no por elegido y necesario forzosamente placentero. Bueno, pero no hay que ser dramático. Entonces viene a nuestra cabeza, porque tendría que estar pensando que me voy a separar de las cosas. Podría haber, y de hecho hay muchas cosas que tomo para toda la vida. A ellas puedo aferrarme tranquila, porque estarán a mi lado hasta mi último minuto. Porque yo he decidido que estén conmigo para siempre. Respuesta a esto que viene a nuestra mente. Mentiras. Este es el primero de los aprendizajes del ser adultos. Me guste o no, voy a ser abandonado por cada persona, por cada cosa, por cada situación, por cada etapa, por cada idea, tarde o temprano, pero inevitablemente. Y si así no fuera, si yo me muriera antes de que me dejen y no quiero aceptar que de todas maneras todo seguirá sin mí, ¿deberé admitir que seré yo el que abandona? Y sería innoble no estar alerta para no retener, para no atrapar, para no apegar, para no encerrar, para no mentir falsas eternidades incumplibles. ¿Cuánto puedo yo disfrutar de algo si estoy cuidando que nada ni nadie me lo arrebate? Supongamos que en un escritorio hay una estatuilla y un cenicero, los cuales están hechos de un material cálido y hermoso al tacto. De paso, estamos tan poco acostumbrados a registrar táctilmente las cosas que el ejemplo suena impertinente. Tenemos muy poca cultura en el mundo sobre la importancia del sentido del tacto. Uno puede encontrar en los negocios de regalos de todo el mundo objetos para satisfacer la vista y el oído, dulces y alimentos para satisfacer el gusto, perfumes y otras cosas para satisfacer el olfato. Todo se vende. Pero casi no hay cosas a la venta para disfrutar el tacto. Es una cosa particular. No hay una cultura táctil, como si las manos solo vivieran para sostener, agarrar, pegarle al otro, cuando mucho acariciarlo, pero no hay un buen registro del placer de lo táctil. Vamos a imaginar que esa estatuilla es una de las pocas cosas diseñadas para ser agradables al tacto. Supongamos ahora que yo lo agarro porque me parece que alguien me lo quiere quitar. La aprieto muy fuerte para evitar que me la quite. Es muy probable que yo retenga el objeto, pero dos cosas van a pasar. La primera es que se acabó el placer. No hay ninguna posibilidad de que yo disfrute táctilmente lo que defiendo.
Pruébenlo ahora. Pongan enfrente de ustedes, entre sus dos manos, y aprieten. Fíjense que no pueden percibir cómo es el tacto. Lo único que pueden percibir es que están agarrando un objeto, el que sea que hayan tomado, que está tratando de evitar que esto se pierda. La segunda cosa que va a pasar cuando retengo es el dolor. Sigan aferrando el objeto con fuerza para que nadie pueda quitárselo y vean lo que sigue. Lo que sigue a aferrarse siempre es el dolor. El dolor de la mano cerrada, el dolor de una mano apretada que obtiene un único placer posible. El placer del que no ha perdido, el único placer que tiene la vanidad, el de haber vencido a quien me lo quería quitar, el placer de ganar, pero ningún placer que provenga de mi relación con el objeto en sí mismo. Esto pasa con la estúpida necesidad de mantener algunos bienes inútiles. Esto pasa con cualquier idea retenida como baluarte. Esto pasa con la posesividad en cualquier relación, aún en aquellos vínculos más amorosos, padres e hijos, parejas. Lo que hace que mis vínculos, sobre todo los más amorosos, sean espacios disfrutables, es el poder abrir la mano, es aprender a no vincularnos desde el lugar odioso de atrapar, de controlar o retener, sino de la situación del verdadero encuentro con la persona. Solo lo puedes disfrutar ser libre, o disfrutándolo, pero en libertad. Mucha gente cree que no aferrar significa no estar comprometido. Un concepto que yo no comparto, pero entiendo. La distorsión se deduce del pensar que solo me aferro a quienes son importantes para mí. Entonces mi aferrarme es símbolo de mi interés y por lo tanto, mi no aferrarme queda sindicado con la falta de compromiso del desamor. Esto es lo mismo que deducir que como los muertos no toman Coca-Cola, si tomas Coca-Cola, te volverás inmortal. Tiene el mismo fundamento pensar que si tu pareja no te cela, quiere decir que no te quiere. Que es la misma idea que aquellos que creen que si uno no se enoja, no se pone en movimiento. Que es lo mismo que creer que si no te obligan a la situación, nunca haces nada. Que es como pensar que si no le exigiste a tu empleado, no rinde. Que es la misma idea que pensar que si los abogados no tuvieran un día límite para entregar sus escritos, nunca los entregarían. Que es lo mismo que justificar el absurdo argumento de las guerras que se hacen para garantizar la paz. En la otra punta están los que creen lo mismo, pero proponen lo contrario. Evitar el sufrimiento del duelo, no comprometiéndose con nada ni con nadie. Creo que es una posibilidad, una manera de vivir en el mundo, una pauta cultural enseñada, aprendida y de muchas veces ensayada, pero de ninguna manera una posibilidad elegible. Si uno quiere un seguro contra el sufrimiento, no amar podría ser la primera a pagar. No enredarse afectivamente con nada ni con nadie. Posiblemente no consigas no sufrir, pero sí sufrirás mucho menos. Lo que seguramente perderás en el tránsito es la posibilidad de disfrutar. Porque no hay forma de disfrutar si estoy escapando obsesivamente del sufrimiento. Y la manera de no padecer de más es no amar, sino que es no quedarse apegado a lo que no está. La manera es disfrutar de esto y hacer lo posible para que sea maravilloso mientras dure. Quiero decir, vivo comprometido cada momento de mi vida, pero no vivo mañana pensando en este día de ayer que fue tan maravilloso. Porque mañana debo comprometerme con lo que mañana esté pasando para poder hacer de aquello también una maravilla. Mi idea del compromiso es la del anclaje a lo que está pasando en cada momento y no a lo que vendrá después. Y creo que quedarse pegado a las cosas es vivir cultivando el pasado, cultivando lo que ya no es. Es ocuparme de los tomates que ya no están, descuidando la lechuga que necesita de mí ahora. ¿Qué pasa si uno se anima a descubrir su relación con el otro cada día? ¿Qué pasa si uno renueva su compromiso con el otro cada noche? ¿Será esto una actitud light, poco comprometida? Yo digo que no. Las herramientas para no sufrir no debería ser el no compromiso, sino el desapego. Si mañana esto que tanto placer te da se termina, sé capaz de dejarlo ir. Pero mientras esto, todo debe ser compromiso, mientras está. No creo que la solución sea ser light. Creo que la solución es estar comprometidamente mientras dure y comprometidamente salirte cuando se terminó. Comprometidamente pesquisar, detectar y evaluar si esto que tengo es lo que tengo o es el cadáver de aquello que tuve. Y si es el cadáver, asumir el compromiso de deshacerme de él. No estoy para nada de acuerdo con la falta de compromiso. Lo que pasa es que creo que el compromiso no quiere decir apego. Quiere decir poner todo de mi energía al servicio de esto que está pasando y también en función de separarme de lo que se terminó. Cuando hablamos del camino de las lágrimas, hablamos de aprender a enfrentarnos con la pérdida desde un lugar diferente. Quiere decir, no solo desde el lugar inmediato del dolor, que como dijimos, siempre existe, sino también desde algo más, desde la posibilidad de valorar el recorrido a la luz de lo que sigue. Y lo que sigue, después de haber llorado cada pérdida, después de haber elaborado el duelo de cada ausencia, después de habernos animado a soltar, es el encuentro de uno mismo, enriquecido por aquello que hoy ya no tengo, pero pasó por mí, y también por la experiencia vivida en el proceso. Pero es horrible admitir que cada pérdida conlleva una ganancia, que cada dolor frente a una pérdida terminará necesariamente en un rédito para mí. Y sin embargo, no hay pérdida que no implique una ganancia, un crecimiento personal. Me dirás, es horrible pensar que la muerte de un ser querido significa una ganancia para mí. Yo entiendo, y puedo dejar afuera de esta conversación la muerte de un ser querido. Puedo ponerla en un casillero de las excepciones, aunque no me lo creo. Lo que nos complica en este punto es pensar en lo deseable de la idea de ganancia mezclado con lo detestable de la idea de la pérdida de un ser querido. Quizás sea más fácil aceptar lo que digo si te aclaro que de alguna manera estoy hablando de un crecimiento que se cosecha como consecuencia del indeseable momento del duelo y no de lo beneficioso de pensar por la situación de la muerte de un ser querido. En todo caso, la muerte de algún ser querido es un hecho inevitable en nuestras vidas. El crecimiento que de eso desviene también. De todas maneras, podemos establecer provisoriamente que estas son situaciones especiales. Dejamos aparte la muerte de los que amamos y vamos a hablar por el momento de todas las otras pérdidas. Vamos a tratar de mostrar y de demostrar durante todo este capítulo que cada pérdida hay una ganancia, que es un pasaporte para vivir mejor. Cuando le preguntamos a la gente cómo le va, nos enteramos de que la mayoría de la gente dice que no le va bien. Si una hora le pregunta si sufre, nos dice que sí. A algunos mucho, a otros pocos, pero la mayoría dice que sufre. Y a nadie le gusta sufrir. ¿Por qué cosas sufre la gente? Sufrimos, dicen los que saben, porque hay algo deseado que no tenemos. Porque algo estamos perdiendo, porque creemos que para algunas cosas ya es tarde. Pero el sufrimiento, decía Buda, tiene una sola raíz, y esa raíz es el anhelo. Y el anhelo al que Buda se refiere es el deseo. Y como esto es la raíz del sufrimiento, dice Buda, el sufrimiento tiene solución. La solución es dejar de desear. Deja de pretender tener todo lo que quieres y el sufrimiento va a desaparecer. Un sacerdote jesuita que se llamaba Anthony de Moore jugaba a veces en sus charlas. ¿Quieres ser feliz? Decía. Yo puedo darte la felicidad. En este preciso momento puedo asegurarte la felicidad para siempre. ¿Quién acepta? Y varios de los presentes levantaban la mano. Muy bien, seguía de Melo. Te cambio tu felicidad por todo lo que tienes. Dame todo lo que tienes y yo te doy la felicidad. La gente lo miraba. Quería que él hablaba simbólicamente. Y te lo garantizo, confirmaba. No es broma. Las manos empezaban a descender y él decía: ¡Ah! No quieren. Ninguno quiere. Y entonces él explicaba que identificamos nuestro ser felices con nuestro confort, con el éxito, con la gloria, con el poder, con el aplauso, con el dinero, con el gozo, con el placer instantáneo. No parecemos dispuestos a renunciar a nada de lo que deseamos, aunque sabemos que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de lo que hacemos diariamente para tener esas cosas. Nadie consigue hacernos creer que si renunciamos a esto dejaríamos de sufrir. Y sin embargo, es tan claro. ¿Y entonces no hay ninguna posibilidad de dejar de sufrir? ¿Por qué esta idea? La de soltar las cosas para recorrer el camino más liviano es desconocida. Sabemos que lo conocido nos ocasiona sufrimiento, pero no estamos dispuestos a renunciar a ello. Todo esto genera en nosotros una cierta contradicción. ¿Por qué nos es imposible dejar de desear? Y también es imposible poseer infinitamente y para siempre todo lo que deseo. ¿Somos omnipotentes? No, no somos omnipotentes. Ninguno de nosotros puede ni podrá jamás tener todo lo que desea. ¿Existe la solución? Yo creo que sí. Es la posibilidad de entrar y salir del deseo. Es desarrollar la habilidad de desear sin querer quedarme apegado a este deseo. Querer sin agarrarme como se agarran un alpinista de la soga para no caerse y para salvar su vida. Aprender a soltar. Por supuesto que me gusta viajar en el auto más caro que hay aquí o a 5 cuadras, pero ¿debería sufrir si ese auto no está disponible para mí? Yo digo que si está el auto sería maravilloso disfrutar un paseo en este auto. Pero si no está ese auto, quizás haya otro auto. Y si no, quizás pueda caminar. Y si llueve, quizás pueda conseguir un paraguas. Y si no, quizás pueda renunciar a ir. Y si me apuras mucho y renuncio a ciertos hábitos, quizás gracias a que el auto no está disponible, quizás pueda disfrutar de caminar bajo la lluvia. Si yo puedo ser feliz en cualquiera de estos casos, si yo puedo tener grados de alegría en cada una de estas situaciones, entonces no hay ningún sufrimiento que me espere. Pero si yo fijo gran parte de mis ilusiones en que este auto me lleve, ¡ah, qué gran defraudación! ¡Oh, qué terrible pérdida! Siempre fui el auto. Yo no puedo soportar tener que caminar. Ahora el sufrimiento está garantizado. Sin embargo, es obvio que mi felicidad no puede pasar por ir en auto. Si me doy cuenta de que de ninguna manera pasa por ir o no en un auto, debe pasar por otro lado. Se trata de una conducta masoquista. Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que me hace sufrir? El tema está en mi apego, en mi manera de relacionarme con mis deseos. El problema es no saber entrar y salir de las situaciones. No poder aceptar la conexión y la desconexión con las cosas. No haber aprendido que el obtener y el perder son parte de la dinámica normal de la vida considerada feliz. ¿Te preguntas por qué me desvío hacia la felicidad? ¿El apego y la capacidad de entrar y salir, si estoy hablando de pérdidas, de lágrimas, de abandonos, de muertes? Porque muerte, cambio y pérdida están íntimamente relacionados desde el comienzo de la vida. Para la psicología, para la antropología y para la historia de la humanidad, cada símbolo tiene arquetípicamente un significado. Y estos símbolos se repiten una y otra vez en todas las culturas y en todos los tiempos. Si pensamos en el lenguaje simbólico en funcionamiento, en la estructura simbólica de pensamientos por antonomasia, deberíamos, siguiendo a Jung, evocar las respuestas de las cartas del tarot. En el tarot existe una carta que representa y simboliza la muerte, el arcano del número 13, que la traducción popular identifica con la famosa calavera, la guadaña y la túnica, la imagen misma de la muerte. Pero a pesar de lo aterrador de la imagen, como símbolo en esta carta, no representa la llegada de la muerte en sí misma, representa el cambio. Simboliza el proceso por el que algo deja de ser como es para dar lugar a otra cosa que se va a ocupar el lugar que aquello ocupaba antes. La sabiduría popular o el inconsciente colectivo sabe desde siempre que las pequeñas muertes cotidianas y quizás también los más tremendos episodios de muerte simbolizan internamente procesos de cambio. Vivir esos cambios es animarnos a permitir que las cosas dejen de ser para que den lugar a otras nuevas cosas. Elaborar un duelo es aprender a soltar lo anterior. Sin embargo, si tengo miedo de las cosas que vienen y me agarro de las cosas que hay, si me quedo centrado en las cosas que tengo, porque no me animo a vivir lo que sigue, si creo que no voy a soportar el dolor que significa que esto se vaya, si voy a aferrarme a todo lo anterior, entonces no podré conocer, ni disfrutar, ni vivir lo que sigue. Casi te escucho decir esto. Pero cuando uno pierde cosas que quiere, siente que le duele. Y a veces sufre mucho por lo que no está. Sí, el tema está justamente en ver cómo hacemos para quedarnos con el dolor, renunciando al sufrimiento. Hay miles de cosas que te invitan a recorrer el camino de las lágrimas, porque además de personas que uno pierde, hay situaciones que se transforman, hay vínculos que se cambian, hay etapas de la propia vida que quedan atrás. Hay un momento que se determinan y cada uno de ellos es una pérdida para elaborar.
Todas estas cosas de alguna manera van a pasar y es mi responsabilidad enriquecerme al despedirlas. Imagínate que yo me aferrara a aquellas cosas hermosas de mi infancia, que yo me quedara pensando en lo lindo que fue ser niño, o me quedara aferrando a la época que era un bebé y mi mamá me daba la teta y se ocupaba de mí. Y yo no tenía nada que hacer más que lo que tuviera ganas. O me quedara aferrado como algunas alpinista. O me quedara aferrado dentro del útero de mi mamá. Pensando que este estado supuestamente es ideal. Imagínate que me quedara en cualquier etapa anterior a mi vida. Que decidiera no seguir adelante. Imagínate que decidiera que algunos momentos del pasado han sido tan buenos, algunos vínculos han sido tan gratificantes, algunas personas han sido tan importantes que no los quiero perder. Y me agarra como una soga se salva, como una soga salvadora de estos lugares que ya no son, que ya no estoy o que ya no soy. Esto no serviría, esto no sería bueno para mí ni para nadie. Seguramente moriría allí, paralizado y congelado como en un desierto o como en la nieve. Y sin embargo, dejar cada uno de estos lugares fue doloroso, dejar mi infancia fue doloroso, dejar de ser el bebé de los primeros días fue doloroso, dejar el útero fue doloroso. Dejar nuestra adolescencia fue doloroso. Todas estas vivencias implicaron una pérdida, pero gracias a haber perdido algunas cosas, hemos ganado algunas otras. Puedo poner el acento en esto diciendo que no hay una ganancia importante que no implique de alguna forma una renuncia, un costo emocional, una pérdida. Esta es la verdad que se descubre al final del camino de las lágrimas. Que los duelos son impredecibles, imprescindibles para nuestro proceso de crecimiento personal. Que las pérdidas son necesarias para nuestra maduración. Y que esta, a su vez, nos ayuda a recorrer el camino. Madurar es aprender a soltar. Aprender a soltar es madurar. En la medida en que yo aprenda a soltar, más fácil va a ser el crecimiento que se produzca. Cuanto más haya crecido, menor será el desgarro ante lo perdido. Cuanto menos me desgarre por aquello que se fue, mejor voy a perder recorrer el camino que sigue. Madurando, seguramente descubra que la propia decisión dejo algo dolorosamente para durar lugar a lo nuevo. Hay que vaciarse para poder llenarse. Una taza, dice Krishnamurti, solo sirve cuando está vacía. No sirve una taza llena. No hay nada que se pueda agarrar o agregar en ella. Manteniendo la taza siempre llena, ni siquiera puedo dar, porque dar significa haber aprendido a vaciar la taza. Parece obvio que para dar tengo que explorar el soltar, el desapego, porque también hay una pérdida cuando decido dar lo mío. Como la etimología ya lo había anticipado, ¿te acuerdas? Lo de pérdida. Para crecer entonces voy a tener que admitir el vacío, el espacio donde, por decisión, azar o naturaleza ya no está en lo que antes podía encontrar. Esta es mi vida. Voy a tener que deshacerme del contenido de la taza para poder llenarlo otra vez. Mi vida se enriquece cada vez que yo lleno la taza, pero también se enriquece cada vez que la vacío. Porque cada vez que yo vacío mi taza, estoy abriendo la posibilidad de llenarla de nuevo. Toda la historia de mi relación, de mi crecimiento y con el mundo es la historia de este ciclo de la experiencia del que ya hablamos. Entrar y salir, llenarse y vaciarse, tomar y dejar. Vivir estos duelos son para mi propio crecimiento, aunque no siempre el proceso sea fácil, aunque no siempre esté exento de daño. Si yo quiero levantar un lápiz de arriba de mi mesa de trabajo, lo hago fácilmente y con poco esfuerzo. No pasa gran cosa. Caso salvo que en la mesa queda el lugar vacío donde estaba el lápiz. Pero si pongo un poquito de pegamento aquí, en el lápiz, cuando yo lo levante, posiblemente quede una marca sobre el mantel. Y si miramos con una lupa, veríamos que algo de las capas superficiales de la tela del mantel fueron arrancadas junto con el lápiz. Imaginemos por fin que en lugar de un pegamento simple pongo un poco de adhesivo industrial. Cuando alce el lápiz, pedacitos de mantel van a quedar pegados en él y no voy a necesitar ninguna lente para mostrarlo o notarlo. El daño será evidente. Ahora imagínense que hago ojales en el mantel y hago algunos agujeros de madera y con un hilo coso el lápiz al mantel y pego con cemento el mantel a la mesa. Ahora no solo voy a tener que hacer un esfuerzo más grande para poder separar estas dos cosas y levantar el lápiz, sino que cuando lo haga posiblemente el mantel se destruya, un pedazo de madera quede dañado y el lápiz quede en malas condiciones. Del mismo modo, cuanto mayor sea el apego que siento a lo que estoy dejando atrás, cuanto más poderoso sea el pegamento, mayor será el daño que me produzca a la hora de separación, a la hora de la pérdida. No es imprescindible que sea así, pero en general sucede que cuanto más amo, más tiendo a apegarme, y entonces se instaura aquella idea de que si uno no ama, no sufre, porque el que ama se arriesga a sufrir. Y yo digo, es más que un riesgo, porque en cada relación amorosa comprometida, un poquito de dolor va a haber, aunque más no sea el dolor de descubrir nuestras diferencias y de enfrentar nuestros desacuerdos. Pero este compromiso es la única manera de vivir plenamente, como yo suelo decir, vivir vale la pena. Es necesario establecer a partir de acá que esta pena es la que de alguna manera abre la puerta de una nueva dimensión. Es el dolor inevitable para conseguir una sola cosa imprescindible: mi propio crecimiento. Nadie crece desde otro lugar que no sea haber pasado por un dolor asociado a una frustración, a una pérdida. Nadie crece sin tener conciencia de algo que ya no es. Sin embargo, existen duelos que padecen los que tienen o teniendo solamente la fantasía de que van a llegar a tener algo. Les duele después de la conciencia de que no llegaron a tenerlo. Esto parece ser una excepción. ¿Cómo se podría sentir esta pérdida? ¿Parece el duelo por no tener lo que nunca tuvo? Bien.
debe haber algo que siento que tuvo para que pudiera vivir la pérdida. Por supuesto que hay algo que sí tuvo. Tuvo la ilusión, tuvo la fantasía. Y lo que está perdiendo es esa ilusión, es esa fantasía. Y si le duele, va a tener que elaborar ese duelo para separarse de esto que ya no está. Un sueño mío no es algo que podría haber sido. Un sueño mío es, en sí mismo, está siendo de un momento mis ilusiones y mis fantasías. Si son sentidas, son. Y puedo aferrarme a mis sueños, como me aferro a mi realidad, como me aferro a mis relaciones. Cuando la realidad me demuestra que esto no va a suceder, es como si algo muriera. Y como con las personas, tiendo a quedarme aferrado a esta fantasía. Igual que con las realidades, lo mismo que con los hechos, hace falta soltar. Pero para esto tengo que aceptar que el mundo no es como yo quiero que sea. Y esto implica un duelo para elaborarlo. Tengo que aceptar que el mundo es como es y amigarme con él o con el hecho de que así sea. Tengo que aceptar que mi buen camino no pase quizás por tener todo lo que deseo. Quizá pase por donde ni siquiera imagine. Pero si no me animo a soltar la soga de un sueño, no podré seguir mi ruta hacia mí mismo. Madurar siempre implica dejar atrás algo perdido, aunque sea un espacio imaginario. Y elaborar un duelo es abandonar uno de esos espacios anteriores, internos o externos, que siempre nos suenan más seguros, más protegidos y, aunque más no sea, más previsibles. Dejarlo para ir a lo diferente, pasar de lo conocido a lo desconocido. Esto irremediablemente nos obliga a crecer. Que yo sepa que puedo soportar los duelos y sepa que me puedo salir si lo decido. Me permite quedarme haciendo lo que hago, si esa es mi decisión. Analicemos esta siguiente historia. Don Jacob vive en una avenida, Santa Fe, entre Pirulo y Megano. Hay un kiosco de diario en Santa Fe y Megano y otro kiosco de diarios en Santa Fe y Pirulo. Don Jacobo toma café todas las mañanas en Santa Fe y Pirulo y antes de entrar al bar compra el diario en esa misma esquina. Por alguna razón misteriosa, quizá por algún prejuicio antisemita. El kiosquero de Santa Fe y Pirulo maltrata a don Jacobo. Siempre le habla en mal tono, le tira el diario en lugar de dárselo en la mano, le pasa mal la cuenta, le entrega el mes más arrugado de los ejemplares. El mozo del bar que lo atiende, siempre le atiende afecto, le dice: "Oiga, don Jacobo, ¿por qué deja que lo maltraten? ¿Y qué quiere que le haga?" "No, no quiero que haga nada, pero si este tipo lo trata de esta manera, ¿por qué no compra el diario en otro kiosco? Después de todo, cuando viene de su departamento, pasa por el kiosco de Megano antes de llegar al bar." Don Jacobo mira al mozo y le dice: "Este hijo de puta me maltrata sin ninguna razón. ¿Y yo voy a dejar que él decida dónde yo compro el diario? De ninguna manera." Esto es resistirse a elaborar el duelo. No, creo que no. Resistirse el duelo sería aferrarse al vínculo. Sería corregir mi conducta, esperar que el otro me trate bien o seguir quejándome del maltrato. La mejor resolución del maltrato del chiste de Don Jacobo hubiera consistido en aceptar la pérdida de un lugar donde comprar el diario, procesar el duelo y dejar de separar que esto cambie o esperar que esto cambie. Aceptar que puedo comprar el diario en otro lado donde me traten bien. Pero como dice Don Jacobo, seguramente será bueno que después del duelo yo decida dónde compro el diario. Y puede ser que yo sea un idiota si le sigo comprando el diario a ese hijo de puta. Pero ser un idiota no es un tema que impida el duelo. Impedir o resistir el duelo es otra cosa. Analicemos este otro cuento. En El Rey Juan de Shakespeare, Felipe habla con Constanza, que ha perdido en su hijo durante la última batalla. De hecho, ignora si su hijo ha muerto, pero intuye que probablemente no lo vuelva a ver con vida. Constanza llora y gime. Se lamenta y llora más, todavía desesperada y adolorida. Entonces Felipe le dice: ¿lloras tanto a tu hijo? ¿Estás tanto con el dolor? Que parece que quisieras más a tu dolor que a tu hijo. Y Constanza le contesta: el dolor de que mi hijo no esté vive en su cuarto, duerme en su pieza, viste sus ropas, habla con sus mismas palabras y me acompaña a cada lugar donde me acompañaba. Antes mi hijo, ¿cómo podría no querer a mi dolor si es lo único que tengo? Porque el dolor a veces, es cierto, acompaña al que sufre en el mismo lugar que antes acompañaba a la persona. No importa qué lugar ni cuánto lugar ocupaba el desaparecido en tu vida, el dolor está listo para ocupar todos esos espacios. Y esta sensación de estar acompañado por el dolor no es agradable, pero por lo menos no es tan amenazante como parece ser el vacío. Por lo menos el dolor ocupa el espacio. El dolor llena los huecos. El dolor evita el agujero del alma. ¿Qué pasaría si no estuviera el dolor llenando los huecos? Quizás simplemente podría vivir adentro mío las cosas que el otro dejó. A veces el proceso es el de aceptar renunciar a alguien que no murió, pero ya no está, porque su enfermedad o el paso del tiempo lo cambiaron tanto que ya no es de la manera en que era. Puede estar aquí físicamente. Tiene su misma cara, pero no la misma expresión. Tiene su misma voz, pero no sus mismas palabras. Ya no es la misma persona. Ya no es. Y sin embargo está. No allá afuera, sino aquí, adentro. Y cuando puedo llegar a darme cuenta de eso, puedo recuperar la alegría de estar vivo, porque estar vivo significa poder sostener vivo a este otro que vive en mí. La vida es la continuidad de la vida, más allá de la historia puntual. Cada momento se muere para dar lugar al que sigue. Cada instante que vivimos va a tener que morirse para que nazca uno nuevo, que nosotros después vamos a tener que entrenar. Hace falta estrenarse una nueva vida cada mañana, si es que uno decide soportar la pérdida. Pero si sigues llevando la anterior y la anterior, tu vida se hace muy pesada. A mí me parece que la vivencia normal de una pérdida tiene que ver justamente con animarse a vivir los duelos, con permitirse padecer el dolor como parte del camino. Y digo el dolor y no el sufrimiento, porque sufrir, como vemos, es más bien resignarse a quedarse amorosamente apegado a la pena. Quiero poder abrir la mano y soltar lo que hoy ya no está, lo que hoy ya no sirve, lo que hoy no es para mí, lo que hoy no me pertenece. No quiero retenerte, no quiero que te quedes conmigo porque ya no te dejo ir. No quiero que hagas nada para quedarte más allá de lo que quieras. Mientras yo deje la puerta abierta, voy a saber que estás acá porque te querrés, porque quieres quedarte. Porque si te quisieras ir, ya te habrías ido. Hay un poeta argentino que se llama Hamlet Lima Quintana, un hombre cuya poesía admiro muchísimo, y él escribió Transferencia, que dice: después de todo, la muerte es una gran farsante. La muerte miente cuando anuncia que se robará la vida, como si se pudiera cortar la primavera. Porque al final de cuentas, la muerte solo puede robarnos el tiempo, las oportunidades de sonreír, de comer una manzana, de decir algunos discursos, de pisar el suelo que se ama, de encender el amor de cada día, de dar la mano, de tocar la guitarra, de transmitir la esperanza. Solo nos cambia el espacio, los lugares donde extender el cuerpo, bailar bajo la luna, o cruzar, o nadar un río, habitar una cama, llegar a otra vereda, sentarse en una rama, descolgarse cuando de todas las ventanas. Eso puede hacer la muerte. Pero robar la vida no puede. No puede concretar esa farsa. Porque la vida es una antorcha que va de mano en mano, de hombre a hombre, de semilla en semilla. Una transferencia que no tiene regreso. Un infinito viaje hacia el futuro, como una luz que aparta irremediablemente las tinieblas. A mí me parece que Lima Quintana tiene razón. La desesperación del otro, que uno asocia con la muerte, solamente puede ser vivida si uno no puede interiorizar a los que ha perdido. Si uno se anima, entonces la muerte es una gran farsante. La enfermedad es una gran farsante. Puede llevarse algunas cosas de ese otro, pero no pueden robármelo, porque de alguna manera ese otro sigue estando dentro de mí.